Básicos presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básicos presentado por Aventura Dental Arts.
Hoy es martes, 22 de marzo del año 2022. Bienvenidos a Básico, el podcast.
Esencial, fundamental, elemental, primordial. El podcast de Chatén es básico.
¿Qué tal, amigos? Soy Luis Chatén. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿verdad? Como habrán notado, ya la promesa de que este podcast sea diario se ha roto irremediablemente. Digamos que todo va decantando a lo que finalmente tenía que ser, que es que este podcast va a aparecer cuando tenga que aparecer. Si no tiene razón para aparecer, no debe aparecer, porque eso significa que estamos forzando la barra y no queremos forzar la barra. Queremos tener un podcast de calidad, con razón de existir. Y lo cierto es que estaba buscando la manera, porque tengo una duda. Yo no sé si ustedes me observan, ahora que me estoy viendo en el monitor, que mi cabello cada vez se torna más plateado. Y no sé si ustedes estén cómodos con eso. ¿Cómodos por qué? Porque, como bien saben, yo, bueno, en mi momento fui un ídolo de la juventud. Fui un ícono de una generación. Y ahora estoy hablando como Guillermo Dávila y eso me da un poco de espanto. Con todo el cariño que le tengo a Guillermo. Esto me da espanto, ¿por qué? No por Guillermo Dávila, que es un talento y es una persona increíble. Sino porque sueno como que si el tiempo va pasando aceleradamente y es así. Entonces, pues nada, ahora estoy con estas canas, y con esta luz además. No crean que estoy tan canoso, lo que pasa es que la luz me destaca los blancos, esto, en una forma incómoda. Pero bueno, lo cierto es que estoy de vuelta, aquí estoy, para conversar con ustedes. Estamos aquí en los Estados Unidos en medio de lo que llaman el Spring Break. En Venezuela y en buena parte del mundo lo llaman Semana Santa. Parece que es más bonito el concepto de la Semana Santa que el del Spring Break, pero son dos cosas completamente diferentes, ¿no? El primero tiene que ver con el arribo de la primavera y es el tiempo en que los estudiantes, especialmente los estudiantes americanos de esta gran nación de los Estados Unidos, pues deciden viajar a distintas playas del territorio. Un poco más allá también se van para Cancún y lamentablemente se registran unos destrozos históricos. Aquí en Miami, el fin de semana, hubo tiroteo en Miami Beach. Hay declaración de emergencia, estado de emergencia en Miami Beach, pueden creer, por el tema del Spring Break. Yo recuerdo, en algún momento de la vida de la carrera, hice una campaña para Belmont, que era una marca de cigarros, hace muchísimos años. Y esta campaña se filmó en las playas de Cancún. Fíjense ustedes qué extraordinario el paso mío por el tema de la publicidad, el recorrido. A mí me iba tan bien en aquella época, o sea, digamos, el tema mío, la conexión con la gente era una cosa fantástica. Y cuando me llama Belmont, Pigott, que era la empresa que fabricaba este cigarrillo, para hacer esta campaña, yo les digo, claro, con muchísimo gusto, porque ya yo había animado algo que ellos llamaban unos conciertos llamados Las Descargas Belmont. Todas las hice en las playas de Margarita, que eran, bueno, un evento musical muy importante porque iban artistas de distintas partes del mundo que estaban muy pegados y tal. Y eran conciertos como para 100.000 personas en Playa del Agua. Ese era en mi interés, la razón de esa relación, además de que con sus ejecutivos, bueno, y tengo yo grandes amigos que he guardado para toda la vida, pero el tema mío en Venezuela era tan... La penetración era una cosa tan impactante que yo recuerdo haber aceptado filmar una campaña para Belmont, los cigarros, que se iba a proyectar en las salas de cine porque la normativa en televisión lo prohíbe y en la radio también. Y puse como condición que yo no iba a manipular el producto. Imaginen ustedes que tú contrates a alguien, a una figura, para que sea imagen de una campaña de tu producto y esta persona diga, yo no quiero estar cerca del producto. Y eso se me respetó y se firmó en un contrato. Y me fui para Cancún. Y cualquier tipo de aparición de una caja de cigarro estaba en un corte donde yo no aparecía. ¡Qué locura! Lo cierto es que estoy recordando esto porque en los viajes a Cancún, esa playa en México que está bonita, me contaban los mexicanos, los hoteles, la gente que trabaja en el área de turismo, bueno, de los destrozos históricos que ustedes además pueden ver en cualquiera de los canales de YouTube que tienen que ver con Wild Dawn. Y de verdad que hay una mala conducta tremenda. Uy, qué mal plan es ir para Cancún en Semana Santa, a menos que ustedes vayan con la misión de soportar aquello o protagonizar aquello. Por otro lado, la Semana Santa, que es algo que extraño tanto en mi país, en Venezuela, ya son 6 años acá, en los Estados Unidos, significaba pues viajar a Margarita, significaba viajar a Mérida, por ejemplo, a Puerto La Cruz, a cualquier destino turístico en nuestro país. Y era eso, regresar después de una semana al trabajo o a la universidad o al colegio, pues cargado de cuentos, de cosas que pasaron con los amigos y las amigas en la playa, ¿no? Qué bonita, y sin dejar al lado, pues, por supuesto, la razón de ser de la Semana Santa, ¿no? El tema de la pasión de Cristo, etc. Ver en las pantallas del canal Venevisión, repetir por chorpocienta vez, cosa que a mí me sorprende inmensamente, porque eso tiene que ser una cinta que aún no se ha roto, como la cinta en la cual Venevisión tiene una copia de Arma Mortal, esa película que han colocado los domingos en Venevisión. Ya no lo sé si la siguen poniendo, pero por lo menos unas 200, 300 veces antes que yo me fuera del país. Así también las películas de Semana Santa, que al menos antes colocaban en los canales, no lo sé ahora. No lo sé ahora, pero en fin. A la gente que está disfrutando del Spring Break, feliz Spring Break. A la gente que está disfrutando de la Semana Santa en Venezuela o fuera de Venezuela, en cualquier parte del mundo, pues feliz Semana Santa. Miren, hoy tengo un invitado fantástico. Lo vuelvo a tener, la verdad, porque hemos conversado varias veces. Es una persona muy gentil, es un hombre inmensamente talentoso, que constantemente está involucrado en proyectos muy ambiciosos, pero además muy bien realizados. Acaba de sacar un especial gratuito, para que la gente lo vea en su canal de YouTube, que se llama Guitarra y Voz. Guitarra y Voz. Es un concierto, es una excentricidad, es una pieza maravillosa de música, de performance, junto a un guitarrista, si mal no recuerdo, llamado D'Artagnan, así lo llaman. No sé si es su nombre o es un apodo, pero es un guitarrista fenomenal, en uno de los teatros más importantes de Bogotá, que es el Teatro Colón. Mi invitado de hoy, una vez más, es Andrés Cepeda. Andrés Cepeda, ¿cómo estás, Andrés?
Muy bien, Luis, qué gusto saludarte de nuevo.
Igual, igual, muy contento. Oye, a ver cuándo nos vemos ya en persona, porque esta cuestión por Zoom, digital, nadie me cree que realmente te conozco, que hemos conversado tantas veces, porque no tengo una sola fotografía contigo para subir así, tú sabes, el clásico abrazados así.
Eso es cierto, yo creí que nos íbamos a ver ahora en septiembre en Miami, pero bueno, no fue el caso, pero nos vemos ahora pronto. Te voy a regresar y ojalá que te pueda visitar.
Sí, señor. Mira, yo insisto, ese background tuyo es tan, tan increíble, que es que de verdad que parece un croma.
Señor. Señor, estamos aquí en casa, aquí en el Salón de la Música.
Es impresionante. La próxima es porque sé que vamos a seguir conversando, Dios mediante. Te voy a pedir que tengas una pelota y la lances al fondo.
Lo que puedo hacer es decirle a la pelita que venga. Ven, Dorita, ven para acá.
¿Cómo se llama?
Dorita.
Dorita. Mira cómo. Uy, pero qué obediente es Dorita.
Ella es muy mediática, es farandulera, le gustan los medios.
¿Qué edad tiene Dorita?
Tiene 2 años, acaba de cumplir 2 años.
Ya se fue otra vez para arriba. Vio que no había nada para ella y se sintió engañada y se fue.
Sí. Dije, no me van a preguntar nada, bueno, me voy.
Mira, Andrés, estoy muy contento porque he visto el concierto que diste, Guitarra y Voz, que es de la razón por la cual estamos conversando en esta oportunidad, entre cualquier otra cantidad de cosas que pueden resultar muy emocionantes, especialmente para Colombia en estos tiempos. Cuéntame un poco, a ver, porque el concepto de implica, en mi opinión, como simple espectador, un riesgo tremendo exponer tu voz al lado de una guitarra en un teatro para recoger todo esto, grabarlo en vivo. Y digo que es un riesgo, primero porque estás absolutamente desnudo en tu voz a lo largo de un tema que puede durar entre 3, 4 o 5 minutos, ¿verdad? Cuando sabemos que cuando uno se mete en un estudio de grabación, si algo no queda, pues haces una pausa, cortas, vas editando y eso queda impecable. Ahora, a la hora de grabar un en vivo, tiene que funcionar de arriba a abajo. Y te juro, Andrés, que yo vi los 33 minutos de Guitarra y Voz, que por cierto está disponible para todo el mundo gratuitamente en YouTube. Fantástico concierto. Con el temor de arriba a abajo de escuchar un gallo que se escapara por ahí. Dije, pero es fantástico.
Totalmente cierto. Yo me vine a dar cuenta de ese riesgo, vine a realmente a sopesarlo el día que abrieron el telón en el teatro. Ahí como que me aterrizó la cosa. Yo venía planeando este show hace un tiempo, tenía unas canciones que consideraba que eran propicias para este formato, había venido jugueteando con ellas, ¿no? Escogiéndolas, ensayándolas, preparándolas con D'Artagnan, el guitarrista. Y cuando llegamos al teatro, ya después de la prueba de sonido, al día siguiente, el día del show, fue que como que caímos en cuenta que, ah, caray, solo tenemos una oportunidad de hacerlo bien. Y nos pusimos muy nerviosos y nos aterrizó como ese temor y caímos en cuenta de ese riesgo, pero bueno, ya era muy tarde, ya no podíamos hacer nada al respecto. Así que, por fortuna, habíamos ensayado las canciones, el teatro tenía todas las condiciones. Ya estábamos familiarizados pues, con el asunto y logramos sacarlo adelante. Obviamente, como te contaba ahorita, antes de que empezáramos la entrevista, yo grabé muchas más canciones porque teniendo en cuenta que era una presentación donde la gente había comprado sus entradas, pues yo no podía hacerles un repertorio muy cortito ni muy desconocido. Así que en el repertorio de lo que fue el show, ese día pues incluí muchas canciones más, canciones ya conocidas de mi repertorio, viejos éxitos míos llevados a este formato. Y después edité lo que me pareció más novedoso, lo que me pareció más interesante y las canciones inéditas, 11 de las cuales 7 son inéditas, las demás son unos covers que tienen una razón de ser muy particular. Y lo demás, digamos que ya era llover sobre mojado, lo dejé de lado y me quedé con lo más novedoso de la cosa. Pero sí fue una experiencia muy interesante, tanto el guitarrista, que es una persona que tiene muchísima experiencia, como yo, estábamos bien intimidados con lo que acabas de mencionar.
Ahora un breve corte para publicidad.
Aventura Dental Arts es un centro odontológico que reúne a profesionales expertos que cuentan con la tecnología odontológica más avanzada. Para garantizar que los resultados obtenidos sean óptimos y la experiencia sea grata y relajada. Estrena una sonrisa espléndida diseñada por los profesionales de Aventura Dental Arts. Disfruta la comedia y ríe sin complejos. Ah, y pregunta por Nuri Otero, mi cuñada. Digamos que ustedes van camino a la universidad, van ustedes rumbo al trabajo, o vienen de regreso, o están haciendo una pausa, pero van tomando el metro en la estación de Moncloa, en Madrid, y dicen, me provoca una arepa. Las mejores arepas en España. Las van a probar en Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Sus arepas han cautivado no solo a venezolanos y españoles, sino a personas de todo el mundo que transitan por una de las estaciones más concurridas e importantes en España. Visítalos en Madrid, en la estación de Moncloa, planta 2, local 7, y próximamente en la calle Río Rosas, 45. Los pueden seguir, además para que se mueran de la ansiedad de probar una de esas maravillas que preparan allá. Síganlos en Instagram, @arepascoffeeandshop.
Ahora de vuelta al programa.
El podcast de Chatén es básico.
Que tú sabes que cuando los artistas nos ponen bajo presión, pasan ciertas cosas interesantes, ¿no? Entonces hay unos momentos de improvisación, hay unos repentismos, hay unas comunicaciones con el público, cosas que no estaban ensayadas, se dan, y esa presión también hace que sucedan cosas bonitas en el escenario.
Pero cuéntame una, a ver, ¿qué tipo de cosa de improvisación? Bueno, hay que tú digas, ¡wow!
Hay ciertos momentos improvisativos que no estaban, no hacían parte de nuestro plan, no hacían parte de nuestro ensayo, y que se dieron casualmente por tapar algún tropezón, porque se olvidó alguna cosa, y entonces construye uno ahí sobre la jugada y tiende a salir bien. Y la otra cosa muy linda que experimenté en el concierto y en la grabación fue una cosa que no me había pasado antes, y es que estrenando una de las canciones inéditas, que era la primera vez que el público la escuchaba, para mi sorpresa, a la segunda vez que canté el coro, el público estaba muy conectado, muy atento, y empezaron a cantar conmigo la canción después de haberla oído. O sea, empezaron a oírla, entendieron de qué iba, y cuando repetimos el coro al final, la gente se nos sumó Y fue una cosa que no esperábamos y que para mí me pareció fantástico porque me hablaba de esa conexión tan especial que logramos establecer con nuestro público aquella noche.
Ahora, cuando se graba un show como este, además el teatro es precioso. El teatro, ¿Colón se llama el teatro?
El Teatro Colón de Bogotá es nuestro teatro clásico. Es un teatro en donde normalmente vemos la ópera, vemos a la sinfónica, vemos a los solistas, vemos lo más selecto de la música latinoamericana. Y para mí es un lugar muy especial, no solamente por su importancia como centro de la cultura de mi ciudad, sino porque es el lugar al que de niño me llevaban a ver la música. Y fue el primer escenario en que tuve contacto con la música. Ya. Mi padre me llevaba a ver los festivales de jazz, me llevaba a ver la ópera, el repertorio clásico, y en ese lugar empezó mi fascinación por la música, no solamente porque veía yo a los intérpretes aquí encima, veía yo esa emoción que producían en el público, sino porque el sitio en sí es espectacular. Entonces a mí me llamaba mucho la atención este espacio y la posibilidad de ver arte allá, de ir a ver música.
Oye, pero qué interesante que tu padre te haya llevado, y qué bonito que lo haya hecho, a escuchar jazz, porque comparto esa formación tuya con lo que hizo mi padre conmigo. Yo, claro. mis padres son divorciados y yo recuerdo los domingos o los fines de semana, cuando mi papá me iba a buscar, que era yo un muchachito, en el carro yo iba escuchando bossa nova, iba escuchando jazz, y eso, Andrés, forjó claro. mi oído para toda la vida, para toda la vida. Ahora, es una decisión muy, muy, muy importante de un padre para con un hijo.
Totalmente, eso te iba a decir, es muy importante. Esa herencia que nos dejan los padres musical es vital, porque no solamente recoge lo que ellos consideran que es mejor para nuestros oídos, ahí hay una intención que es muy linda, sino que nos permite luego que crecemos tener unos recuerdos con unas bandas sonoras preciosas, ¿no? Es esa música que en algún momento era, ya, el cassette, viejo cassette de mi papá, no, vamos al carro y voy a poner el mismo viejo cassette, ¿no? Otra vez. Eso se convierte después en un tesoro. Esas canciones se vuelven importantísimas para uno, esa música se vuelve muy importante porque se vuelve, teje, ¿no?, esa relación y teje esos recuerdos que tiene uno de sus viejos. Precisamente uno de mis proyectos recientes, no sé si alcanzamos a hablar de él, es un álbum que se llama Me Estás Haciendo Falta, las canciones que cantaba mi papá. Y es eso, es un homenaje a esas canciones que mi papá cantaba, que escuchábamos en el carro, que en las fiestas de la casa. Pues, le gustaba mucho la música clásica, la música y el jazz, pero la música popular jugaba un papel muy importante en la vida familiar. Entonces escogí unas canciones que cantaba mi viejo cuando se entusiasmaba, y las grabé durante la pandemia, y acabo de terminar de rodar el documental que acompaña ese álbum. Estoy por el próximo a lanzarlo, seguramente hablaremos de eso.
Por favor. Oye, pero
tiene que ver
con concepto tan hermoso, Andrés.
Tiene que ver con esa idea, con eso que nos regalan los viejos. Uf. Y que se convierte en música que marca generaciones por rebote, por carambola, ¿no? Los marcó a ellos y ellos nos la dan a nosotros y nosotros la recordamos sin haberla podido vivir quizá, pero con una gran nostalgia y con un gran cariño.
Disculpa que te toque este tema, pero él vive, él murió, tu papá.
Mi viejo falleció hace ya, van a ser, no, 4 años, van a ser 5. Él padecía de Alzheimer, lo cual fue también una cosa muy interesante porque me permitió descubrir que la música en el paciente de Alzheimer logra unas cosas absolutamente fantásticas, ¿no? Sus últimos meses, sus últimos años, que ya él estaba muy, muy apagadito, muy desconectado de nosotros, cuando teníamos oportunidad de acercarnos con él con la música que le gustaba o le cantaba o yo le cantaba algo en la guitarra, era impresionante cómo su ser se iluminaba, levantaba la mirada, empezaba a cantar, recordaba cosas, hablaba, conversaba durante el tiempo que durara la sesión de música. Ajá. Y después regresaba otra vez a su mutismo y a su silencio.
Mira, pero esto que me está contando, Andrés, coincide con... Hay una cantante colombiana que yo aprecio muchísimo y que también he tenido la fortuna de conocer. Ahora se me escapa el nombre espantosamente. Ella es una cantante increíble.
De Petrona Martínez, creo.
No, porque ¿no? Su papá está pasando por el mismo caso. Okay. Y ella posteó una frase hace ya un tiempo donde le sorprendía que la música le reconectaba exactamente lo que me estás diciendo. Igualito, es. Igualito. Antes de que terminemos o después de que conversemos, voy a buscar el nombre de ella porque seguramente la conoces, todo el mundo la conoce, es maravillosa, pero su experiencia es como tú la relatas.
Así es, así es. Eso es una de las cosas, de los temas que tratamos hablando del documental. Hablamos de los autores de las canciones, de por qué son importantes en la música latinoamericana en general, porque marcaron una generación, porque son canciones que vale la pena seguir oyendo. Y también hablamos de un poco de la relación de mi padre con cada una de estas canciones en las diferentes etapas de su vida. Y hablamos de qué es lo que pasa con la música en el cerebro, que es algo muy, muy interesante.
Increíble. ¿Cuándo sale este documental?
Bueno, yo estoy ya en edición, tengo que sacarlo antes de que termine el mes de mayo, porque pienso someterlo para las elecciones de Grammy Latino. Así que bueno, ya estoy a punto de presentarlo y de emitirlo en la televisión colombiana, y ya lo pondremos después a discreción del comité.
¿Y cómo te mueve internamente el proceso de hacer el documental y de grabar el disco, recordando, teniendo presente a tu papá?
Ya lo he superado un poco, porque ya lo grabé, ya lo edité, ya lo mezclé, ya publiqué el álbum, ahora estoy haciendo lo propio con el documental. Entonces ya me cuesta menos trabajo abordar el tema, pero al principio era un poco duro, ¿no? Sí. Cuando yo decidí ir a hacer el álbum, me fui a la casa de campo que teníamos con mi papá cuando yo era muy chiquitín, y me encerré allá un par de semanas a grabar. Y después a editar, y fue un encuentro muy tremendo con él, ¿no? Ya no estaba, pero estaba en el espacio, estaba en la música, estaba en los recuerdos, estaba en todas las lecciones. Fue una manera muy bonita de reencontrarme con el espíritu de mi viejo y con toda esa herencia que me dejó, que entre otras cosas me trajo a lo que soy profesionalmente hoy en día y personalmente.
¿Tú eres papá, Andrés?
No, señor.
¿Todavía no?
No tengo hijos, todavía no.
Ok. ¿Pero quieres ser padre?
Me llama mucho la atención. No lo tengo como un pendiente, como un algo que debo hacer, pero si me llegara la oportunidad, creo que lo disfrutaría mucho.
Ah, mira qué interesante eso.
Sí. No es una búsqueda que tengamos con mi esposa particularmente, pero estamos dispuestos a recibirlo si llega, ¿no?
Claro, claro.
Ahí vamos.
Oye, ¿por qué? Porque... de pronto, con esa experiencia tan, tan profunda que tuviste con tu papá, esos lazos tan estrechos, y ahora estoy hablando por mí. Fíjate, a mi esposa y a mí nos tomó 7 años conseguir a nuestro hijo. Uh-huh. ¿No? Pues buscar, hicimos 15 tratamientos médicos en distintas partes del mundo. O sea, fue una cosa realmente cuesta arriba. Pero cuando uno ya tiene el suyo, trasladar todas esas experiencias, corrigiendo además las que no fueron tan buenas.
Buenas.
Es toda... Bueno, es toda una travesía, es un
viaje. Esto debe ser maravilloso, Luis. Y lo he visto en las vidas de otros compañeros, de otros colegas, de gente cercana, y sí, reconozco que hay algo muy especial que ya vale la pena no perderse.
Así es. Mira, Andrés, volviendo al tema del concierto, que está disponible en todas las plataformas habidas y por haber, está en YouTube. Para que la gente se siente en YouTube, en tu canal, Andrés Cepeda, y lo disfruten. Yo les recomiendo que lo hagan, que se tomen el momento, hagan como yo hice esta mañana. Agarran un café temprano en la mañana. Yo disfruté el concierto completo, al volumen que quise en mi casa. Mi casa estaba inundada de la voz de Andrés, de esta guitarra, y además de la escenografía, porque ahí además hay uno se traslada a la ambientación, esa situación tan, tan íntima que significa, bueno, nada, un concierto acústico como este.
Teatro.
Te pregunto, sí. ¿Cómo escogiste los temas? ¿La escogencia de los temas, cuál fue el criterio?
Los temas fueron llegando poco a poco. Yo primero tuve dos que dije, qué lindas estas canciones para grabarlas solo en guitarra. Después empecé a ver que eso en sí era un proyecto. Y empezaron a llegar canciones entre las inéditas y los covers que fui escogiendo, que iban llegando a ese cuadernito de que algún día haré este proyecto solo en guitarra. Y ya sé que se va a llamar Guitarra y Voz, por obvias razones. Obviamente lo voy a hacer con D'Artagnan. Me fui a buscar un instrumento muy especial para poderlo hacer. Me conseguí, de hecho, fueron muy generosos los de la guitarrería Álvarez Bernal en Madrid, una guitarrería con una gran tradición. Ajá. Me obsequiaron un instrumento precioso que fue el que escogí y tenía reservado para este proyecto. Y cuando ya tenía las canciones completas, entre canciones inéditas y covers muy especiales, dije, bueno, ya tengo el material, sé que son canciones que se sostienen solas con la guitarra, sé que son canciones en donde se va a poder lucir mucho el guitarrista, donde mi voz va a estar tranquila, donde va a haber mucha emoción de por medio, son canciones con bonitas letras que me llegan profundamente, entonces me permiten interpretarlas de una manera muy, muy, muy sensible. Cuando ya tenía todo eso reunido, busqué el apoyo de dos socios importantes, que es la gente del periódico El Tiempo aquí en Colombia y de Caracol Televisión, y de la mano de ellos organizamos toda la producción y la realización del, de este álbum de guitarra y voz. Pero fueron, ponle, yo creo que durante unos 3 o 4 años estuve buscando las canciones sin afán, fueron llegando, uh-huh. Algunas coescritas, algunas escritas por otros autores, otras llegaron como covers. Hay una muy particular que quiero mucho, que es una canción de Jorge Luis Piloto, que hizo famosísima en los años 90, Rey Ruiz, que se llama No me acostumbro, no, no me acostumbro, ¿verdad? Y en una sesión de composición con Jorge Luis, conversando cosas, me contó que él había escrito esa canción hace mucho tiempo, originalmente como un vals peruano. No me acostumbro, no, no me acostumbro. Y dije, ¿qué es esto tan maravilloso? Que este vals peruano se ha convertido en el gran éxito de la salsa romántica de Rey. Eso me parecía increíble. Entonces me aprendí la versión en vals, que me pareció fantástica, y la añadí al proyecto, porque hay gente que va a querer escuchar esta historia, va a querer conocer el origen de esta canción. Y así fui recogiendo cada uno de los temas. Uh-huh. Después, cuando los fuimos a ensayar y fuimos a grabar, me di cuenta que había escogido una serie de canciones bastante melancólicas, con un deje nostálgico fuerte, pero me pareció apropiado para el formato, para la expresión del dueto y para el espacio, para el pequeño aforo, pues, del Teatro Colón, sí. Donde íbamos a estar muy cerca de la gente, que la gente se iba a poder conectar mucho con las canciones y con el contenido de las canciones. Y bueno, ahí se fue dando. Y antes de que entrara la pandemia, un par o 3 meses antes de que empezara todo esto, tuvimos la oportunidad de ir al teatro y grabar nuestro álbum.
Yo te digo algo. A ver, yo estoy acostumbrado a seguir tu carrera a través de clips, además, que cuentan con una producción. Yo siempre cito, bueno, después de ver el concierto me quedé como con ganas de más, porque estos 33 minutos, yo dije, Andrés Cepeda me debe por lo menos media hora más.
Yo creo que sí. El álbum debería venir con un bono para la segunda parte o algo así.
Bueno, gracias a Dios, YouTube te permite ir dándote baños de tu música hasta donde tú quieras o puedas. Entonces me puse a ver tus clips, tus videos y todas tus cosas en tu canal. Y está este tema que se me escapa también el nombre, donde al final estás montado como en un risco, un acantilado, una cosa altísima. Desesperado se llama la canción.
Desesperado se llama la canción. Es un video que hicimos con un equipo fantástico de realizadores en Barcelona, y nos llevaron a esta locación increíble, en un risco inmenso, con un gran paisaje, y nosotros bailando ahí en el borde de la piedra. Pero bueno, ese video lo quiero mucho, porque fue un viaje magnífico con este equipo de producción a un lugar que como de película, ¿no? Una cosa muy linda.
¿Eso fue en Barcelona, España?
Eso fue, sí, cerca de Barcelona, en Tarragona. Exactamente.
Tarragona. Bueno, te decía que estos videos tuyos, que son todos fantásticos, etcétera, al verte estos 33 minutos en guitarra y voz, tú solo, junto a la guitarra, uno te aprecia, te está viendo en otro espacio, en otra dimensión. Artísticamente, estás como presentándote ante tu público en una forma diferente. Y aunque las canciones, tienes toda la razón, son melancólicas, hay algo ahí que realmente es como si estuvieras en la sala de la casa de uno, en una bohemia, ¿no? Sí. En estas cosas que los artistas hacen y se encuentran entre ellos y van improvisando canciones entre ellos. Y yo he tenido la fortuna de estar en varias y me parece un reencuentro alucinante. Ese feeling lo tuve yo viendo tu video. El feeling de estar en la bohemia, en la sala de mi casa, con este guitarrista D'Artagnan fantástico y contigo.
Me parece que has dado en el punto. Eso era lo que yo quería que sucediera. Quería que la persona sintiera que está viviendo la experiencia, que el concierto es íntimo, que se le está cantando a él, que ese espacio lo está compartiendo. Y esa sensación creo que la da mucho lo que logramos hacer con la mezcla de sonido. Está el elemento guitarra, está el elemento vocal, pero está el espacio del teatro, es un instrumento, lo escuchas con la gente aplaudiendo, hablando, tosiendo, pidiendo una cosa a la otra. Es ese tercer elemento, que es el público, hace que uno sienta, que el cerebro sienta que se está haciendo partícipe de la presentación, y eso hace una experiencia muy especial, hace que tú sientas que estás invitado, que estás sentado con el artista ahí, y eso lo logras gracias a ese minimalismo y a ese intimismo que tiene el proyecto, y creo que esa era la finalidad, lograr hacer que el escucha sintiera eso, que el espectador sintiera eso.
Sí. Ahora te consulto, ¿eres perfeccionista, Andrés? ¿Eres, a la hora de meterte en la sala, te fijas en los mínimos detalles a la hora de editar un producto como este, donde uno tiene hasta que escoger con qué frecuencia
panea al público que está presente, con qué frecuencia, o sea, todos los detalles de un show tan íntimo, darle vida en la edición a un show que lo que tiene son dos personas en un escenario, también requiere de, bueno, de un criterio y una sutileza, ¿no?
Pues sí, yo diría que yo disfruto mucho todo el proceso, pero también lo sufro. Y sufro con todos esos detalles. No en vano nos demoramos 6 meses mezclando un disco que tiene un instrumento y una voz, ¿no? Uno pensaría, no, pero pues ponlos y panear un poquito la guitarra para allá y estuvimos, ya se fue, ¿no? Edítalo de manera razonable y estuvo. No, empieza uno a ver el diablo en los detalles, ¿no? Y empieza uno a enloquecerse. Y si no le ponen a uno un deadline, seguramente seguiríamos mezclando el disco obsesivamente. Pero es parte del proceso y comprometerse y enredarse en ese proceso también tiene un sabor, tiene una magia. Hay que saber soltar. Hay un momento en que uno tiene que soltar el disco y soltar la edición y decir, bueno, ya, así está. No podemos hacer que no sea lo que se grabó. No, esto es una fotografía y es fiel y no se puede inventar más, ¿no? Entonces hay un momento en que uno suelta y dice, bueno, ya, está sonando bien, ya nos gusta cómo está, nos parece que el ritmo de la edición es este, listo, ya soltemos y vamos a lanzar. Pero claro, uno se enfrasca en cada tema, en cada discusión pequeñita con el ingeniero, en este caso éramos un equipo muy pequeño, pero sí, claro, uno sufre un poco con cada una de esas problemitas que van saliendo en el camino, ¿no?
Ahora te consulto, a ver... Y ya saltando, escapando un poco el tema del concierto, Colombia, sin pretender preguntarte de inclinación política ni nada, pero si tú como colombiano, estando en Colombia, sabiendo que Colombia se enfrenta ahora a unas elecciones muy importantes, ¿cuál es tu feeling? ¿Cuál es el ambiente que respiras? ¿Qué esperas de estas elecciones?
Pues yo he procurado generar en mi entorno profesional y personal y familiar un espacio de diálogo y de respeto con las diferencias. Trabajo y convivo con gente que opina de maneras muy diferentes y hemos tratado de generar esa sensación de que toda opinión es respetable y que se debe escuchar y que debe ser válida y que debe ser importante y que debe ser escuchada. Pero ante todo, creo que también comparto con todo mi círculo que el compromiso es la asistencia a las urnas y la seriedad con que se debe asumir la oportunidad de la elección. Creo que es importante hacer un voto muy informado, lo menos apasionado posible, muy, muy bien pensado, muy bien escoger las propuestas más estructuradas, lo que realmente pensamos que es mejor para nosotros y para nuestra gente, lo más desapasionado posible, ¿no? Lo más racional posible. Y como te digo, respetar profundamente la oportunidad de ir a elegir, a uh-huh. votar. Ahorita hay una gran polémica porque se está poniendo en duda la rectitud o la seriedad de las elecciones que acabamos de tener para Congreso. Ahorita se están pidiendo recuentos, hay una cantidad de señalamientos, está muy confuso el tema, lo cual me parece importante que se pueda aclarar, pero también peligroso que se quiera también todo el tiempo como revolver el agua, pero si hay cosas que hay que aclarar y si hay cosas que recontar y si hay cosas que revisar, parece que es importantísimo, es la oportunidad de hacerlo, de organismos internacionales y nacionales que deben ocuparse de eso y darle certeza a la gente de que su elección ha sido respetada. Pero para lo que nos falta de presidencial, pienso que lo que es vital es que todos entendamos la responsabilidad tan grande que es salir ese domingo a nuestros puestos de votación y hacerlo con conciencia. Con patriotismo, ¿no?
Respetando el resultado y velando porque, bueno, porque eso, la tolerancia se imponga y lo mejor para Colombia, siempre lo mejor para Colombia.
Gracias.
Mira, Andrés, me encanta conversar contigo, además con la frecuencia que lo venimos haciendo, porque me inspiras, hermano. Tienes siempre estás inventando un proyecto y el proyecto resulta mejor que el anterior. Tienes una máquina indetenible y lo celebro porque eso significa creatividad en abundancia. Te mando un fuerte abrazo y bueno, vamos a invitar de nuevo a la gente a que disfrute de este conciertazo que es guitarra y voz.
Claro que sí, mis, pues nada, los invito a toda la gente que nos acompaña en esta conversación, que como tú dices, es gracias a Dios es frecuente y muy grata, a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, Ahí van a encontrar guitarra y voz y van a encontrar todas las otras locuras que mencionó Luis. Nuestros más recientes proyectos, hay varios en vivo que vale la pena ver. Y también encuentran nuestro guitarra y voz en las plataformas musicales como nuestro más reciente álbum. Así que disfrútenlo y sobre todo siéntanlo y saboreenlo. Les recomiendo mucho que le pongan atención al personaje que está conmigo en la guitarra, que es fantástico, que es D'Artagnan.
Vale, un fuerte abrazo, Andrés.
Gracias, Luis.
Te dejo temprano porque, como te dije, fuera de cámara, como dicen, estoy aporreado espantosamente por una clase de tenis que tuve esta mañana. Yo sé que es muy poco profesional lo que estoy diciendo. Yo debería resistir como un macho camacho.
No importa. Masaje y pomadita.
Un gran abrazo y el éxito de siempre.
Gracias, señor. Lo mismo.
El podcast de Chatén es básico.
Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Básico, el podcast. Recuerden que este podcast es una producción de Oriana Marcano. Las identificaciones son de Marley Figué, una locutora mexicana fantástica, fenomenal. Síganla en sus redes, escuchen su trabajo. Tiene un tono de voz y además una intención, es una profesional increíble. Y el empaque del podcast está a cargo de Jesús Carreño, con quien tuve la fortuna y el orgullo de trabajar en Venezuela durante tantísimos años. Ahora está aquí en los Estados Unidos y Carreño es un editor, es un hombre que le lleva el pulso al audio en una forma excepcional. Como le estaba contando a mi querido Andrés Cepeda en la entrevista que acaba de finalizar, esta mañana jugué tenis con mi esposa, y no solamente jugué tenis con mi esposa, sino que mi esposa me llevó a cubrir la ausencia de una compañera en sus clases de tenis con una profesora que ella tiene acá en los Estados Unidos, que es una mujer que maneja el tema del tenis increíblemente bien. La técnica la conoce perfectamente bien y sabe cómo instruir a sus alumnos, sabe cómo llevarlos, sabe cómo entrenar en realidad a la gente que juega el tenis. Y lo hace con un carácter y una fuerza que para el que no la conozca puede resultar un tanto intimidante. Pero es un personaje esta señora. Es un personaje y yo en dos clases apenas que llevo con ella he aprendido, le he tomado un cariño y un respeto muy grande porque el nivel de tenis que ha logrado rescatar en mí con tan solo dos clases es fenomenal. Como sé que ella también habla español, no voy a decir cosas en español que después tenga yo que explicar o complicar. Se llama Katy. Katy, si estás viendo esto, pues te mando un fuerte abrazo. Y sabes que estás invitado a uno de mis shows de stand-up. Katy es un personaje, pero es una excepcional entrenadora. Así que estoy aporreado. Estoy sentado en este escritorio. Creo que aquí me voy a quedar. A menos hasta mañana. Ustedes no pueden oler esta transmisión, pero huele a Dencorub, a mentol, porque estoy dado de baja en el día de hoy. La gira de stand-up continúa en abril. Nos vemos en Canadá muy pronto, a finales de este mes. En Canadá continúa. Después voy a estar en Nueva York. Fascinante siempre presentarse uno en Nueva York. Sigo para Colombia. Tengo shows en Colombia. Recuerden Bogotá. Fantástico Bogotá. No recuerdo si estoy en Medellín, como que voy a estar también. Las fechas están en mi página web. Voy a Cúcuta. Y en Cúcuta, por supuesto, que me voy a abrazar y a ver a los venezolanos que están viviendo en Cúcuta, pero tengo esta ilusión de que mis amigos en San Cristóbal o en la zona fronteriza o cualquier parte de Venezuela puedan cruzar y nos veamos ahí. Nos veamos, nos juntemos en la presentación de Cúcuta. De ahí sigo para España en dos meses. Vamos a estar junio y julio por España, Portugal, París. Y esto continúa así. Alemania también. Y hay una cosa especial que estamos preparando mi esposa y yo, Ximena, que son una serie de presentaciones, van a ser cuatro en Madrid, donde vamos a grabar este podcast en vivo con público en Madrid con invitados muy especiales, muy muy especiales, para una audiencia limitada. Así que tan pronto sepa las fechas y todo, se las voy a dar a conocer para que ¡ras! Vayan reservando su asiento y disfruten de la grabación de Básico, el podcast. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarme. Espero sea hasta mañana. Ojalá cumpla yo hasta mañana. Y cuídense mucho.
Básico.
Ahora un breve corte para publicidad.
Aventura Dental Arts es un centro odontológico que reúne a profesionales expertos que cuentan con la tecnología odontológica más avanzada. Para garantizar que los resultados obtenidos sean óptimos y la experiencia sea grata y relajada. Estrena una sonrisa espléndida, diseñada por los profesionales de Aventura Dental Arts. Disfruta la comedia y ríe sin complejos. Ah, y pregunta por Nuri Otero, mi cuñada.
Digamos que ustedes van camino a la universidad, van ustedes rumbo al trabajo, o vienen de regreso, o están haciendo una pausa, pero van tomando el metro en la estación de Moncloa, en Madrid, y dicen, me provoca una arepa. Las mejores arepas en España. Las van a probar en Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Sus arepas han cautivado no solo a venezolanos y españoles, sino a personas de todo el mundo que transitan por una de las estaciones más concurridas e importantes en España. Visítalos en Madrid, en la estación de Moncloa, planta 2, local 7, y próximamente en la calle Ríos Rosas, 45. Los pueden seguir, además para que se mueran de la ansiedad de probar una de esas maravillas que preparan allá. Síganlos en Instagram, @ Arepas Coffee and Shop.
Ahora de vuelta al programa.
El podcast de Chatén es básico.